Aquí estamos de nuevo en la segunda parte de la enseñanza. Vamos a continuar con el tema que habíamos dejado en el día de ayer. Vamos a recapitular para ponernos bien en el tema en el día de hoy. En la primera parte de este estudio vimos que pocos registros de las Escrituras fueron tan mal entendidos como los relacionados con la desobediencia de Adán y Eva. Es decir, que el día que comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirían. Y lo hicieron. Desobedecieron y ciertamente murió el espíritu en ellos. A partir de ese momento, el hombre y la mujer nacen solo con cuerpo y alma y son llamados por la palabra de Dios hombres naturales. Todo era bueno en gran manera antes del pecado de Adán, y luego sobrevinieron espinas, cardos y sudor para obtener el fruto de la tierra y regresar al polvo de donde fueron tomados, entre otras calamidades. Adán introdujo el pecado y la muerte que pasó por la progenie a toda la humanidad, dejándola espiritualmente discapacitada. Juan capítulo 7, por favor. Cuando uno renace del Espíritu de Dios, Dios le da vida. La misma vida que perdió Adán es recuperada por el trabajo de redención que hizo el Señor Jesucristo. Varias personas antes del día de Pentecostés tuvieron Espíritu Santo. Sobre ellos, claro está, bajo condición. Por eso decimos que los logros de Jesús hicieron que ese beneficio inconmensurable fuera más allá para todos nosotros. Desde el libro de Génesis hasta unos días antes del libro de Hechos, no existe registro alguno que instruya en cuanto a recibir Espíritu Santo, simplemente porque Espíritu Santo no estaba disponible en la forma que está disponible hoy. Juan 7, versículo 37, hacia el final del capítulo. En el último y gran día de la fiesta, dice el 37, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aún no había venido Espíritu Santo con minúscula. El otro, Dios, ya estaba desde hacía tiempo, antes de Génesis 1:1. Pero Espíritu Santo con minúscula aún no había venido. Durante este periodo, si Dios quería comunicarse con alguna persona, simplemente le ponía Espíritu sobre él o ella. Números, por favor, en el Antiguo Testamento viene Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Números, capítulo 11, por favor. En el versículo 16 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. Bueno, que vos sabés que son ancianos del pueblo y sus principales. Tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. 17. Y yo descenderé, dice el 17, y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Moisés, siendo quien era el hombre de mayor mansedumbre en la Biblia, tenía el Espíritu sobre él bajo condición, no estaba en él. Si el Espíritu está en uno, entonces no puede ser separado de uno. Es una parte integral del ser. Fue Dios quien decidió que Moisés tuviera Espíritu sobre él. Hoy día es uno quien decide declarar lo que la palabra de Dios lo que la palabra de Dios dice en Romanos 10:9. Jueces, por favor, el libro de Jueces es Números, Deuteronomio, Josué, Jueces. Jueces capítulo 3. En el versículo 9 dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, típico de Dios, siempre igual, ayudando siempre a su gente. Y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Bien, había que hacer un trabajo, para hacer este tipo de trabajo se requiere el Espíritu de Dios, igual que hoy día. Pero en aquel entonces, Otoniel no tenía el Espíritu de Dios, le vino cuando necesitó hacer el trabajo. Jueces capítulo 6, un poquitito más adelante. En el 33 dice: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando, acamparon en el valle de Jezreel. Entonces, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. ¿Por qué va a venir si estaba antes? Bueno, muy simple, antes no estaba. Y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él. Para recibir cualquier cosa de Dios, lo primero que uno debe saber es qué es lo que está disponible. Su Espíritu no estaba disponible para todos ni de manera incondicional. Y ojo, que quiero hacer una aclaración en este punto, cuando decimos de manera incondicional. Lo que queremos decir es que hoy día queda en la persona incondicionalmente una vez que fue recibido. Pero para recibirlo sí hay condiciones que vamos a ver más adelante en la clase. Entonces, lo incondicional es una vez que está dentro, lo condicional es recibirlo. A eso también vamos a ver, pero con mucha profundidad más adelante. Muy bien, vamos a recapitular. Desde Génesis hasta Hechos 2:4, tener Espíritu Santo de manera incondicional no estaba disponible. Dios ponía su Espíritu bajo condición sobre quienes Él quería comunicarse. Ellos podían perder el Espíritu, dejando debidamente en claro que estaba bajo condición. Que la gente recibiera Espíritu en el Antiguo Testamento era prerrogativa de Dios. Juan capítulo 3, por favor. Adán y Eva tenían una sola cosa para no hacer, eso lo habíamos visto bien el día de ayer. Y justamente esa es la que eligieron hacer. Eso fue desobediencia. Lo que les pasó luego fue la consecuencia de haber desobedecido. El Espíritu de Dios sobre ellos desapareció. La comunión perfecta que disfrutaban con Dios, lamentablemente, murió. Ahora entonces, a partir de ese entonces, tenían tan solo cuerpo y alma, como el resto de los animales con quienes compartían la tierra. Tan solo contaban con sus cinco sentidos para obtener el saber. A partir de ese momento en la historia de la humanidad, Dios debió aparecerse de forma concreta, como haciendo una excepción, una voz audible, una zarza ardiendo, ángeles, en fin, varias maneras que podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento. Porque el hombre dejó de tener los medios para entender cuestiones espirituales, para comunicarse con Dios. Sin embargo, el ambiente natural del hombre, y eso lo vimos, que el ambiente natural del hombre, según el diseño original, siempre fue Dios en el centro. La norma, el estándar, en el principio, era que el hombre fuera tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Aquella norma luego pasó a ser la excepción. Y solamente algunos hombres y mujeres contaban con esa beneficiosa tercera parte, o sea, el espíritu. Hasta el día de Pentecostés, en que una vez más Dios hizo disponible para todas las personas, sin excepción, que tuvieran por propia y libre voluntad su espíritu en ellos. Juan 3, versículo 1, ahí vamos a empezar. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque la verdad, con una mano en el corazón, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: Mirá, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, y acá el texto no dice nacer de nuevo, dice naciere de arriba, Dios está arriba. El que no naciere de arriba, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y todos queremos ver el reino de Dios, por eso estamos tan interesados en estos temas. 4. Nicodemo le dijo, porque agarró para otro lado, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, nuestros padres, en primer lugar, nacer de agua y del Espíritu, que es lo que él vino a hacer disponible, no puede entrar en el reino de Dios. Así de fácil, no hay medias tintas, acá no hay ningún gris. El que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. ¿Querés entrar al reino de Dios? Tenés que nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, ¿cómo es? Carne es. ¿Y lo que es nacido del Espíritu? Muy bien, Espíritu es, exactamente. Esto es lo que fue restaurado por Dios en beneficio de las personas gracias al trabajo finalizado, completo, del Señor Jesucristo. La tercera parte, esa tercera maravillosa parte que había perdido Adán a causa de la desobediencia, el Espíritu en la persona. Es el mismo Señor Jesucristo en este registro que dice que el que no nace de arriba no puede ver el reino de Dios. El único nacimiento con el que nosotros estamos familiarizados es el de nuestros padres, que acá está representado por el de agua. Ese es el primero. No obstante, Jesucristo introduce uno nuevo, uno que viene de arriba. Ellos no estaban familiarizados con eso. Era toda información nueva para ellos. Vamos de nuevo en el versículo 4, donde dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar? Y todo lo que le dijo en el 5, Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, el primer nacimiento, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Muy bien. Entonces, un detalle muy importante sobre todos los detalles. Si no puedo dejar de ser hijo de quien soy hijo en virtud de mi primer nacimiento, tampoco puedo dejar de ser hijo del Padre Celestial que tengo en virtud del nuevo nacimiento. Yo no puedo deshijarme de mis padres. No puedo tampoco deshijarme, si existiera el término, de mi Padre Celestial. El cuerpo y el alma que uno obtiene al momento del nacimiento de nuestros padres es la evidencia de aquel nacimiento de agua. Nuestros padres son cuerpo y alma. El espíritu que podemos manifestar a nivel de los sentidos es la evidencia de nuestro nuevo nacimiento, porque esa es la naturaleza de nuestro Padre Celestial. En el versículo 6, de ahí de Juan 3, dice, lo que es nacido de carne, habíamos visto, que es carne. ¿Y lo que es nacido del Espíritu qué es? Exactamente, Espíritu. Aquí coloca en el mismo versículo los dos nacimientos y muestra que no son iguales. Carne con carne, Espíritu con Espíritu. Primera de Juan capítulo 5, por favor, en el Nuevo Testamento. Primera de Juan capítulo 5. Viene Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro y Primera de Juan capítulo 5. En el versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, Dios es el que engendró, si yo lo amo a Dios, ama también al que ha sido engendrado por él, a Jesús y a nosotros. Dios no engendró a Jesús y nos engendró espiritualmente a nosotros. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, versículo 26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ok, somos hijos de Dios en virtud de, a causa de, la fe en Cristo Jesús. Para ser hijo de alguien, uno tiene que nacer de ese alguien. Si usted cree que Jesús es el Cristo, entonces usted es nacido de Dios. Mucha gente, por religión o por tradición, cree que no puede aproximarse a Dios y que la forma de complacerlo es siguiendo ciertos rituales o yendo a ciertos lugares. Aquí la palabra de Dios declara que si uno cree que Jesús es el Cristo, entonces es nacido de Dios. Sin vueltas, sin complicaciones. Uno es hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Más le vale creer a uno lo que la palabra dice acerca de uno. Lo que la palabra dice. ¿Por qué no creer la palabra de Dios? Estamos creyendo todo el tiempo en tantas cosas. ¿Por qué no creer la palabra de Dios? Que la cosa es así de simple. Isaías capítulo 49, ahí nos vamos para el Antiguo Testamento. Isaías 49, versículo 15, miren lo que dice, y fíjense qué lejos estamos del libro de Hechos, de cuando van a ver qué ocurrió el día de Pentecostés. Isaías 49, en el pie metido dentro del Antiguo Testamento, en el versículo 15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Todavía no eran hijos. Esta es la costumbre antigua de nuestro Padre Celestial, amar a los suyos. Este es el Padre Celestial que nosotros le presentamos a las personas cuando abrimos la Biblia o nuestra boca para compartir la palabra de Dios. Este es el Dios que nosotros representamos. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Uno podría pensar que es una locura, pero tristemente podemos ver alrededor nuestro que esto es una posibilidad, que una mujer se olvide de su hijo. Pero claro que sí, triste. Pero ocurre, Dios dice, comparado con el amor tremendo de una madre, ella podrá olvidar, pero yo, viejo, yo no me voy a olvidar de ti. 16. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpido. Delante de mí están siempre tus muros. Siempre Dios se preocupa por los suyos, todo el tiempo. No es una costumbre de hace unos años de Dios. Siempre fue así. La preocupación, el interés, el amor que tiene por la humanidad toda. Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 13, en el Nuevo Testamento. Aunque olvide ella, yo no olvidaré, dice Dios. Hebreos 13, versículo 5, dice: que sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Eso es lo que dijo Dios. Dios no nos desampara, no nos desampara ni nos deja. De manera que podemos decir confiadamente, a ver qué es lo que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Damas y caballeros, si tan solo creyéramos esta parte de la Escritura, no temer lo que nos puede hacer el hombre, porque Dios se preocupa por los suyos. Hechos capítulo 2. No te desampararé ni te dejaré. Nuestros amigos, nuestros afectos más entrañables pueden dejarnos, o nosotros podemos dejarlos a ellos, mas Dios nunca lo hace porque somos sus hijos. Bien, hasta aquí habíamos visto que Adán perdió esa común unión, como habíamos visto, con Dios, y Jesucristo le dijo a Nicodemo, hablando proféticamente, porque todavía no había ocurrido lo que Jesucristo estaba hablando, que para entrar al reino de Dios iba a haber que nacer de nuevo. Ok, vamos a Hechos 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, al fin, ya estamos en el día de Pentecostés, hablamos tanto de Pentecostés en las enseñanzas, ya estamos en el día de Pentecostés. Hechos 2.1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este es el registro de la primera vez que Espíritu Santo con minúscula fuera derramado. A partir de ese día nuevamente está disponible Espíritu Santo y está disponible manifestarlo de 9 maneras distintas, una de las cuales es, lógicamente, esta que acabamos de leer aquí, que es hablando en lenguas. Este espíritu es todavía mejor que lo que tenía Adán. Moisés, Abraham, David, otros grandes hombres de la Biblia del Antiguo Testamento. Porque en el caso de ellos estaba sobre ellos, bajo condición, en nuestro caso ya no está, está dentro nuestro, no está bajo condición. Recuerden, la condición era de entrada, no hay condición de salida, es incondicional, una vez que uno es hijo ya no se deshija. 1 Corintios capítulo 6, por favor. En el versículo 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está ¿dónde? ¿Sobre? No, en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Dice en vosotros. ¿Dónde está? En nosotros. No sobre nosotros. Está dentro, no lo podemos sacar. 1 Corintios 3, un poquito más arriba, en el barrio, en el versículo 16 dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En vosotros. Fíjense qué gran diferencia con respecto a antes del día de Pentecostés, al Antiguo Testamento. Dios hoy día habita donde siempre quiso habitar, en los hombres y mujeres que lo aman. ¡Qué Dios! ¡Dios mío! ¡Qué Dios que tenemos! Primera de Pedro capítulo 1. El vínculo filial con el Padre Celestial es indisoluble. Nacer es nacer, es un hecho inalterable. Una vez que uno nace, y siempre es hijo de quien es su Padre. Lo que nos hace hijo de Dios está dentro de nosotros y no hay manera que se corrompa. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Miren lo que dice acá. Siendo renacidos, se está hablando de los hijos renacidos, siendo renacidos, porque ya habíamos nacido, esto es un renacer. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, tan maravillosa como fue el amor de nuestros padres que produjo que nosotros existiéramos, es una simiente, la de nuestros padres, corrompible. La de Dios es incorrompible, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Por la palabra de Dios, dice acá Primera de Pedro, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios, Dios y sus cosas, viven y permanecen para siempre. La simiente de Dios en mí vive y permanece para siempre. Puede que yo, bueno, de hecho, todos los seres humanos en algún momento se nos termina la vida, a menos que retorne Cristo antes. Pero en algún momento nuestra vida se va a terminar, porque la simiente de nuestros padres justamente es corruptible. La de Dios no. La de Dios no. Esa es la que va a durar. Esa es la que nos da entrada al reino venidero. 1 Corintios capítulo 2, por favor. El nuevo nacimiento viene como resultado de creer lo que la palabra de Dios dice en cuanto al Señor Jesucristo. Entonces, es un nacimiento a través de la palabra de Dios. Eso es simiente incorruptible que vive y permanece tanto tiempo como dije, que vive y permanece Dios y su palabra. No hay que sorprenderse, ahora que estamos por entrar acá en 1 Corintios 2, no hay que sorprenderse cuando una persona que no ha nacido de nuevo dice que no cree en Dios o en las cosas de Dios. Dios se encuentra en la categoría espiritual, y el hombre que no tiene espíritu dentro, el hombre que no tiene espíritu dentro, no puede entender cuestiones espirituales. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Qué te sorprende que piense que es una locura que vos hagas lo que estás haciendo, cuando lo que vos haces es la palabra de Dios? No debiera sorprenderte que tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus familiares, piense que estás loco, que estás loco, listo, que no tenés ayuda o solución. Porque no pueden entender cuestiones espirituales. Probablemente vos pensabas lo mismo antes de renacer del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente, termina el versículo. Ahora bien, el hombre natural sigue teniendo los cinco sentidos a través de los cuales puede llegarse a la palabra de Dios y tomar la decisión de creer lo que ella dice y hacer un cambio radical en su vida. Así que hay salida, gracias a Dios, como la hubo para nosotros si somos hijos de Dios. Una vez que recibe de Dios Espíritu Santo, puede comenzar a entender cuestiones que se disciernen solamente de manera espiritual. Ahí en el registro de 1 Corintios 2:14, de una manera directa, sin vueltas, Dios explica por qué el hombre natural no puede entender cuestiones espirituales. Romanos 8, por favor. Empezamos en el primer versículo. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, es decir, conforme a los cinco sentidos, sino conforme al Espíritu, es decir, por revelación de Dios, ya sea directamente de Él o de su palabra. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ven lo que nos ha...? De a poco vamos metiéndonos cada vez más en lo que ha sido hecho en nuestro favor. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es decir, por los cinco sentidos, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, de nuevo, conforme a los cinco sentidos, sino andamos conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan, o más bien son obedientes a, las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué dice ahí? No pueden agradar a Dios. Bueno, Lola, mento. No lo puse yo esto ahí. Es lo que dice Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Gálatas capítulo 1, por favor. Lógicamente, la carne no puede agradar a Dios porque Dios es espíritu. La misma palabra de Dios no vino a los hombres por voluntad de la carne. La única intervención humana que esos santos hombres que hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo, tuvieron la voluntad de escribir lo que recibieron de Dios. Pero el hecho que les venga y lo que recibieron, es decir, la palabra de Dios, no vino por voluntad de ellos. La voluntad de ellos fue la de escribir lo que ellos recibieron de Dios. Pero la voluntad de que venga la palabra a ellos para que luego venga a nosotros, no fue voluntad de ellos, fue voluntad de Dios. Gálatas 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Si Pablo lo hubiese recibido de hombre alguno, lo hubiera recibido a través de sus sentidos. En cambio, lo recibió por revelación de Jesucristo, dice el registro. Lo recibió a través del Espíritu que Dios había colocado de manera incondicional en él. Jeremías 17. Vamos a ver aquí en Jeremías 17 un obvio contraste entre los dos tipos de hombre, digamos. Jeremías 17, en el versículo 5, que dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. 6. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón, miren el contraste, entre uno que no confía en Dios y uno que sí confía en Dios. Bendito el varón, o la mujer, lógicamente, que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, ¿Por qué? Porque será como árbol plantado. ¿Recuerdan? Uno en una retama nos pintaba un pasaje totalmente sombrío, así amarillo oscuro y marrón, ahí oscuro en la sombra. Y fíjate todo lo que pasa con este que sí que confía en Jehová. Porque será como un árbol plantado, dice el 8, junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Maravilloso contraste. ¿Quién elige? Uno elige. ¿Fiarse de Jehová o no fiarse de Jehová? Proverbios capítulo 5. Más claro, imposible este contraste. Proverbios capítulo 3. Hablamos de la bendición, de lo maravilloso que es, lo compara con un árbol junto a las aguas, el fiarse de Jehová. Fíjate lo que dice el versículo 5, capítulo 3, 5, Proverbios 3, 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿De cuánto de tu corazón? Bueno, ¿qué significa todo el corazón? Bueno, quise complicarla, lo lamento, no pude, fallé. Porque dice todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él, entonces, cuando vos hiciste eso, va a enderezar tus veredas. ¡Qué bueno que está esto! ¡Qué bueno que está esto! ¡Qué cuidado tiene Dios! No solo de cuidarnos, pero nos dice que nos cuida, y nos dice cómo nos conviene andar. Como se lo dijo a Adán. Dios le dijo a Adán cómo le convenía andar. ¿Qué no le convenía hacer? Se lo dijo. Nos lo dice a nosotros también en la palabra. Ni Adán ni nosotros tenemos excusa. Aquí está la palabra sin ninguna complicación. La manera de apoyarse en Dios con todo el corazón de uno es confiando en lo que Dios dice en su palabra y en su revelación a través del Espíritu Santo en uno. Apoyarse en la propia prudencia es apoyarse en los cinco sentidos, mientras que reconocerlo a Dios en todos los caminos de uno es apoyarse en su palabra, tanto escrita como revelada. Génesis capítulo 3. Ya que hablamos de eso, Adán eligió darle prioridad a sus cinco sentidos, ¿recuerdan? Por encima y en lugar de la revelación de Dios a él. Eso trajo aparejado un cambio drástico en la posición de Adán con respecto a Dios y una baja sustancial en la productividad de la tierra. Génesis 3.17. Miren lo que dice. ¿Por qué dije lo que acabo de decir? Génesis 3.17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor, habíamos visto que era con trabajo, con lucha, con esfuerzo, comerás de ella todos los días de tu vida. Antes la productividad de la tierra era diferente, ahora bajó la productividad de la tierra. El simple hecho que Dios mencione que a partir de ahora comerá con dolor quiere decir que antes no comía con dolor, con trabajo, con fatiga. Del mismo modo, cuando dice que la tierra está maldita, todo iba a ser más trabajoso, ya que el hombre se había apoyado en su propia prudencia, había confiado en el hombre. En los dos primeros capítulos de Génesis, la tierra no estaba maldita. Antes que Adán y Eva pecaran actuando contrariamente a la voluntad de Dios, no había maldición sobre la tierra. No fue Dios quien maldijo la tierra a causa del pecado del hombre. Esa maldición fue una consecuencia de lo que hizo el hombre. No fue un castigo divino o un castigo de Dios. Por favor, dejen de culparlo a Dios. La culpa fue del hombre. Si Dios le dijo al hombre lo que tenía que hacer, si yo te digo, sos una persona adulta, y te digo que si ponés los dedos en lo que acá llamamos el enchufe, que es de donde tomamos 220 volts, y yo me voy, vos lo ponés, ¿qué es un castigo mío que te electrocutaste? ¿Ves lógico que la culpa es tuya por haber metido los dedos? ¿Por qué no vemos eso también? Dicen que es un castigo de Dios. ¡Mentira! Es la consecuencia de la desobediencia del hombre. Eso es lo que es. Dejen de culparlo a Dios. Nuestro Dios es bueno, es inmensamente bueno. ¿Qué querés que haga? ¿Que cambie todas las leyes de la naturaleza? ¿Que se desdiga de lo que le dijo Adán para que Adán no tenga las consecuencias de haber desobedecido? Pues no. Adán pudo haber obedecido. Y de nuevo, no es que cargue las tintas sobre Adán, porque no es eso lo que quiero hacer. Pero lo que quiero decir es que fueron consecuencias de su desobediencia, no castigos divinos. La religión es muy buena para echarle la culpa a Dios, todo el tiempo, de lo que en realidad tiene la culpa el hombre. Alguien, por favor, párese firme y dígaselo a la gente, que Dios es bueno, que no hay tinieblas en él. ¿Por qué le atribuyen la tiniebla del castigo cuando en realidad son consecuencias de la desobediencia? Hoy, como lo fue en la época de Adán. Dios es bueno, es inmensamente bueno. ¿Por qué no de llevar ese mensaje a las personas? Si eso es todo lo que supieras de Dios, vos sabrías mucho más que lo que mucha gente sabe de Dios. Génesis 3 estamos, ¿verdad? En el 18 dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Adán estaba en absoluto control de todos los temas relacionados con la tierra, pero inmediatamente después de su desobediencia, ésta se volvió maldita. Inclusive, como dije, como habíamos visto ya, que produce espinas, cardos, que antes el paraíso no tenía. No había enfermedad, no había muerte antes de la caída del hombre. No había necesidad del trabajo esforzado para recoger el fruto de la tierra. El pecado, cuyo originador es el diablo, produce estas calamidades, registradas a partir de este versículo del libro de Génesis. En el 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando sea que se rompe una ley de Dios, uno trae sobre sí la calamidad y la consecuencia. Al pecar, Adán transfirió el poder y gobierno que Dios le dio y que él ostentaba sobre toda la tierra, lo transfirió al archienemigo de Dios. Juan 14, por favor, se los quiero mostrar porque está súper claro aquí en la palabra de Dios. Juan 14, versículo 30. Jesucristo, hablando con sus discípulos, dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Dice que es el príncipe de este mundo. ¿Quién le dio esa autoridad? Se la transfirió a Adán. ¿Quién la tenía? La tenía Adán. ¿Quién se la dio? Se la dio Dios. Y él hizo lo que quiso. Lamentablemente, al desobedecer, simplemente le transfirió la autoridad al que es ahora, lamentablemente, el príncipe de este mundo. Lucas 4, les voy a mostrar otro más. En el versículo 5 dice, comienza diciendo el 5, y le llevó al Señor Jesucristo, se refiere que al Señor Jesucristo, le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. ¿Por qué podía hacer eso? Seguí leyendo, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Lamentablemente, triste cosa es, pero es una verdad que sale de todas las páginas de la Biblia, que en ocasiones el padre de mentira, el diablo, dice la verdad, si no, no atraparía a las personas. Cada tanto dice la verdad, pero con propósitos malignos, con propósitos ulteriores mentirosos. Pero cada tanto lo dice, esto es verdad, es el príncipe de este mundo porque Adán le transfirió la autoridad. Cualquiera solo puede dar lo que tiene, y este ente de maldad suprema, eso es lo que tiene, esa autoridad dada por Adán, que Jesucristo recuperó para nosotros, los hijos de Dios. Esa transferencia de autoridad que Adán hizo del pecado original que en realidad fuera alta traición de Adán a Dios. El diablo entonces devino en el Dios de este siglo. Segunda Corintios capítulo 4, por favor. Versículo 4. En los cuales dice, el Dios de este siglo, es la palabra que estoy leyendo yo, que están leyendo ustedes, seguro que versión, palabra más, palabra menos, esto es lo que dice su versión en la Biblia. El Dios de este siglo lo llama, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso es el archienemigo de Dios, el Dios de este siglo. Y eso hace de continuo cegar el entendimiento, cegar el entendimiento. Por lo tanto, ¿no debiera sorprendernos que la gente tenga el entendimiento cegado? Todo mal, toda enfermedad, adversidad y muerte es opuesto a lo que el verdadero Dios quiere para la gente. Opuesto para lo que Dios, el verdadero Dios, quiere para la gente. Efesios 2. Dios nos dio vida a nosotros espiritual mediante el trabajo de redención finalizado, completo, no quedó nada por hacer de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2, versículo 1, miren lo que dice este versículo. Y Él os dio vida a vosotros. ¿De quién te crees que está hablando? Vosotros, recuerden, es nosotros. Vosotros es nosotros. Él os dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Maravilloso. Maravilloso. Dios lo solucionó. El diseño original de Dios para la humanidad es que todas las personas sean de cuerpo, alma y espíritu. Dios desea que la gente ande por el espíritu todo el tiempo para su mayor beneficio. No significa para nada que anulen los sentidos en su vida, por favor, sino que den preeminencia al Espíritu de Dios en ellos. Las Escrituras enseñan que la vida espiritual de una persona fue establecida por el Creador para presidir y gobernar sobre los temas relacionados con el cuerpo y el alma. Esto es tan importante para nuestro Padre Celestial que Él pensó que valía la pena el sacrificio de su unigénito Hijo, nuestro Señor y Salvador, para recuperar con creces lo perdido por Adán. Lo que ciertamente murió de Adán y Eva fue el espíritu provisto por Dios como común unión entre la criatura y el Creador. El trabajo de redención del Señor Jesucristo recuperó para la humanidad esa posibilidad, pero con creces, porque quien cree y confiesa tiene aquel espíritu que tenía Adán, pero de manera incondicional. Por eso es con creces, porque el don de Espíritu Santo logrado por Jesucristo no es como la transgresión de Adán.